Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Sumando saberes, multiplicando conocimientos. Una visión integral de fenómenos sociales. Espacio interdisciplinario.
Hoy en este espacio quincenal dedicado a hablar de la interdisciplina en la Universidad de la República, vamos a comentar sobre las tareas de investigación, enseñanza y extensión que realiza el Núcleo Interdisciplinario Envejecimiento y Vejez, conocido por su sigla como el NIEVE. Este núcleo comenzó a funcionar dentro del espacio interdisciplinario en el año 2009 y está integrado por los servicios de Facultad de Psicología a través del Servicio de Psicología de la Vejez, también por Facultad de Ciencias Sociales a través, en este caso, de la unidad multidisciplinaria y el programa de población que integran entonces este Núcleo Interdisciplinario Envejecimiento y Vejez, que funciona en el espacio interdisciplinario desde el año 2009. El núcleo se ha planteado como fin desarrollar tanto la investigación, la enseñanza y la extensión universitaria en relación al envejecimiento y la vejez en el Uruguay, cuestiones que son abordadas desde la vocación interdisciplinaria, justamente. El núcleo trabaja sobre los temas de la vejez y el envejecimiento desde la perspectiva psicológica y social. Sus estudios están centrados en el aspecto sociodemográfico del envejecimiento y sobre también los imaginarios colectivos que tenemos los uruguayos sobre la vejez.
También intenta insertar sus resultados en políticas sociales sobre la vejez y en contextos geográficos, espacios públicos que promueven la participación social y las relaciones intergeneracionales. Una de las actividades más destacadas de este año fue el segundo coloquio sobre envejecimiento y vejez hacia una política en clave de derechos, realizado el pasado 30 de octubre. Este evento reunió varios actores de distintas áreas de la sociedad uruguaya, actores políticos y sociales, también investigadores y expertos de distintas disciplinas, así como también la presencia de autoridades públicas, y tuvo como objetivo discutir la perspectiva de la agenda política uruguaya en relación al envejecimiento poblacional de nuestro país de cara a las instancias electorales del próximo año. Como es característico de la interdisciplina, el enfoque desde el cual la longevidad fue abordada fue diverso, por supuesto, y las temáticas que se dieron en este coloquio se destacó el reflexionar sobre el fenómeno que no puede ser acotadas en una sola disciplina. Uno de los ejes temáticos de este coloquio fue miradas económicas sobre el futuro en Uruguay, considerado el envejecimiento demográfico, momento en el cual profesionales de economía trabajaron sobre los desafíos que representa para una economía el envejecimiento demográfico.
Ha sido clara la vocación del espacio interdisciplinario de incrementar e incentivar las políticas públicas que acompañen el cambio social basadas en un conocimiento científico justamente producido en el contexto académico nacional. Por eso, otro de los arcos o de los ejes temáticos del coloquio sobre envejecimiento y vejez se denominó Políticas Públicas hacia un nuevo paradigma de envejecimiento. La mesa de debate en la que se discutió sobre un nuevo paradigma en la normativa de derechos vinculados a las políticas públicas. Ese fue el tema central. Por otra parte, la coyuntura económica favorable en la que se encuentra el país obliga a hablar de vías y alternativas para un desarrollo sustentable y cómo estas se interrelacionan con la realidad etaria de nuestro país. Por eso, desarrollo, envejecimiento y capacidades de producción de conocimiento en el país buscó dar respuesta a estas interrogantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las capacidades de producción de conocimiento en el país en torno a la vejez y el envejecimiento? Que fue una de las preguntas guías del coloquio.
Aunque la tendencia al envejecimiento de las sociedades es motivada por la salud de su gente, también suscita grandes desafíos, puesto que requiere la adopción de enfoques nuevos en la atención de la salud, la jubilación y las disposiciones del albergue y también las relaciones entre generaciones. El coloquio trató cuestiones vinculadas a la política, como el llamado discurso político en su relación con el envejecimiento, momento en el cual se buscó dar respuesta a la mirada del envejecimiento que se tiende desde los agentes políticos. En este espacio También parece oportuno, queremos destacar el tema que actualmente Uruguay está viviendo un cambio en materias de políticas hacia la tercera edad. Citar que el pasado 21 de octubre, enmarcado en la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, se presentó en nuestro país el primer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, plan que reúne estrategias estatales dirigidas al bienestar de las y los adultos mayores. También es normal pensar sobre la vejez, que se piensa en aquellos que están viviendo la última etapa de su vida o en su defecto, en los que lamentablemente nos comienzan a dejar. Por eso, según el último informe presentado por las Naciones Unidas, titulado El envejecimiento en el siglo XXI, una celebración y un desafío, se arroja una paradoja muy interesante, que la vejez sería el futuro de la especie.
Sí, también se estima que hacia el 2050 habrá en el mundo más personas mayores que menores de 15 años, más personas mayores, digamos, de la tercera edad que mayores de 15, que menores de 15 años. Y de aquí a dentro de 10 años, el número de personas de edad avanzada llegará a más de 1.000 millones, es decir, a lo largo de la década se agregarán casi 200 millones de personas en este grupo etario de adultos mayores. Actualmente, 2 de cada 3 personas de 60 o más años de edad viven en países en desarrollo o con economías emergentes. Bueno, más de 60 años es el rango tomado para hablar de personas adultas mayores. Bueno, para conocer más sobre este núcleo interdisciplinario, justamente, que tuvo este coloquio sobre envejecimiento y vejez, le damos la bienvenida, los buenos días, a la profesora Mónica Lladó, del Instituto de Psicología Social, Servicio de Psicología de la Vejez de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, integrante del núcleo interdisciplinario, justamente, y además fue coordinadora de este Nieves, núcleo interdisciplinario de envejecimiento y vejez de nuestro país. Bienvenida, Mónica, a La Nueva Mañana.
Buenos días, Andrea, y a todo el público.
Bien, uno de los objetivos del núcleo, lo repasábamos en la introducción, es investigar sobre los aspectos sociodemográficos del envejecimiento. Nos gustaría que nos contaras cómo es encarar el tema de la vejez desde el punto de vista sociodemográfico. ¿De qué se trata esto? Para que la audiencia tenga una idea un poquito más acabada.
Sí, el núcleo lo que trata justamente de trabajar como núcleo interdisciplinario es articular 2 perspectivas sobre el envejecimiento poblacional. Una perspectiva sociodemográfica, que supone el tratamiento de datos estadísticos sobre la población, y por otro lado articular esto con lo que sería una perspectiva subjetiva sobre el envejecimiento y la vejez desde los propios actores, tanto sean los propios adultos mayores como los actores sociales que intervienen en la población mayor, piensan políticas sociales sobre la población mayor o, digamos, la población en general, cómo piensa, cómo ve, cómo se relaciona con la población mayor.
También, justamente ya que hablabas de la población mayor, otro de los temas, creo que lo mencionabas al pasar, es esos imaginarios colectivos que se van construyendo en las sociedades acerca de la vejez, cómo se ve a la vejez desde la población en general. Sabemos que han trabajado sobre ese tema, que han detectado sobre la visión, sobre este imaginario que los uruguayos tenemos sobre la tercera edad o sobre la vejez. ¿Qué han detectado en el trabajo del núcleo?
Bueno, muchas cosas.
¿Alguna de las más relevantes?
Bueno, de las más relevantes, de repente, algunas cuestiones en relación a el uso de expresiones que implican a la vejez o al envejecimiento para caracterizar, para ejemplificar, ¿no?, para adjetivar elementos negativos. Esto quiere decir que, de alguna manera, la representación social sobre el envejecimiento y vejez en el Uruguay es predominantemente negativa, ¿no? Sí. Si bien nosotros encontramos que hay un paradigma emergente sobre envejecimiento en los adultos mayores uruguayos, esto supone una forma activa, positiva, de transitar el envejecimiento y de ser productivos y protagonistas de sus vidas, de tener proyectos de vida ricos, aún, digamos, la visión general sobre el envejecimiento sigue siendo negativa, predominando una visión del envejecimiento como deterioro, como enfermedad, etcétera. Otro hallazgo también es que las representaciones sociales sobre la población envejecida en Uruguay coinciden con los datos estadísticos. O sea, podríamos decir que en la población hay conciencia de que en Uruguay, o que Uruguay tiene una población envejecida. O sea, se maneja esta idea de, y la idea de la expectativa de vida en Uruguay. De vivir muchos años. O sea que ahí coinciden lo que serían los datos estadísticos con las representaciones sociales.
Pero también no notan que siempre se dice que Uruguay es un país de viejos, pero eso se usa cuando uno está un poco enojado con su país y dice, bueno, ¿qué querés? Este es un país de viejos. Surge ese comentario habitualmente también.
Bueno, tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Como utilizar el término viejo o a los viejos para caracterizar lo más negativo de una situación o de cualquier persona, cosa que te pueda...
O caracterizar como una carga también o como un obstáculo al progreso o a los cambios también.
Exacto. Cuando en realidad lo que podemos observar es que ya, digamos, los adultos mayores están aportando al país de muchísimas formas, ya sea porque, bueno, nosotros tenemos un sistema solidario, seguridad social, por otro lado, porque hay todo tipo de transferencias, desde económicas hasta vinculares, afectivas, etcétera. Esto quiere decir, por ejemplo, que de repente los adultos mayores no trabajan, no producen desde un aspecto productivo, aunque todavía, digamos, hay un 25% de los adultos mayores que sí trabaja porque las jubilaciones no le alcanzan o porque trabajaron toda su vida en negro y por lo tanto tienen jubilaciones muy paupérrimas. Pero por otro lado hay toda una serie de transferencias económicas que sí hacen los adultos mayores, por ejemplo, en los hogares más pobres y los no tan pobres también, son el ingreso económico fundamental, por lo tanto, y seguro, ¿no? Porque está la jubilación que es segura, que todos los meses la tenemos. Uh-huh. Y los préstamos que hacen los adultos mayores para los familiares. Uh-huh. Y aparte, toda una suerte de transferencias que son más vinculares, pero que tienen que ver con, pero son fundamentales porque significan dinero. También si lo pensás en términos de cuidado, si yo tuviera que contratar a alguien que cuide a mis hijos, o que cuide a mi madre, o que cuide al enfermo que hay en casa, no me daría la plata. Sin embargo, están los adultos mayores que terminan siendo cuidadoras fundamentalmente porque son mujeres, pero también hay hombres cuidadores, que terminan siendo una transferencia fundamental para los hogares, para el sostén de los hogares, ¿no? Y todas esas cosas quedan invisibilizadas en esta idea de el adulto mayor como carga social.
Bien, justamente lo que estabas tú comentando, los hallazgos que ha realizado el núcleo, este 25% de los adultos mayores que trabajan y bueno, y también que son cuidadores y participan de forma activa, hay otro porcentaje importante que no trabaja. Y uno de los objetivos es estar orientados al problema de participación en el ejercicio de la ciudadanía de los adultos mayores. ¿Cómo se puede insertar a esta franja etaria en la vida social del país y evitar así el aislamiento de estos que de este porcentaje, de estos 75% que no trabaja?
Sí, ese es un punto muy importante, que si bien hay algunas iniciativas en el país, como por ejemplo el PIT-CNT está haciendo todo un trabajo de transmisión de conocimiento de oficiales de la construcción digamos, que tienen una experiencia y un capital importante cultural con respecto a su oficio, están trabajando en la formación, en varios oficios se está trabajando en esto, oficios que se han perdido, ¿no?, por años de crisis económica, y de desocupación y de formación en lo que es de los aspectos más tecnológicos de algunas áreas, se está trabajando en esta cuestión de transmisión de conocimiento. Son experiencias que están comenzando a trabajarse, pero son bien, bien interesantes. Hay otras también culturales, ¿no? Y bueno, y todo esto apunta a una cuestión de lo que sería participación social, participación en áreas productivas, participación cultural, ¿no? Que supone un nivel de participación ciudadana que ya sea informalmente a través de diferentes actividades culturales y sociales, como también una serie de espacios que se están abriendo, ya sea desde los consejos vecinales a el directorio del BPS o a la incorporación en el Consejo Consultivo del nuevo Instituto Nacional del Adulto Mayor, que son todos espacios de participación ciudadana donde están participando representantes de organizaciones de adultos mayores o adultos mayores que ocupan, digamos, espacios fundamentales de decisión para el país, que son generaciones mayores. Son generaciones mayores que tienen un acumulado, un capital cultural y social muy importante que están participando. Algunos de estos adultos mayores no participan, digamos, con, podríamos decir, pongo entre comillas, conciencia de clase, ¿no? O sea, conciencia de colectivo adulto mayor. Pero en el caso del directorio del BPS, en el caso de el Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Adulto Mayor, sí. Sí, participan y con un respaldo de organizaciones adultos mayores muy importante. Vos pensás que la ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados, tiene 150 filiales en todo el país y todos los años hacen un congreso nacional para definir sus estrategias políticas hacia el directorio del BPS.
Bien.
¿No? Y en otros aspectos también, no solo hacia el directorio, por supuesto. O sea, digo, hay como movimientos importantes de participación ciudadana que nosotros estamos estudiando, estamos tratando de generar datos para entender más cómo funcionan, cómo se producen, pero aún así, un dato que es relevante para nosotros, solamente entre un 12 y un 20% de ese 85% que vos hoy decías, participa efectivamente en la vida social, o por lo menos es lo que hemos detectado, ¿no?, a través de encuesta telefónica y a través de otros estudios que hemos realizado en otras ocasiones con encuestas.
Bien.
Así que viste que todavía hay mucho por trabajar.
Sí, en este caso el segundo coloquio sobre envejecimiento y vejez tenía como premisa ir hacia una agenda política en clave de derechos, que se realizó el 30 de octubre, y uno de los ejes temáticos fue justamente vinculado a las políticas públicas sobre la tercera edad de nuestro país. ¿Qué propuestas se han realizado? ¿Cómo fue esta mesa que nos puedas contar?
Mirá, el coloquio supuso 4 mesas que trataron diferentes temas que nos parecían fundamentales en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Uno, digamos, una mesa económica, ¿no?, sobre cuestiones económicas acerca de la cuestión del envejecimiento poblacional.
Sí.
Que realmente fue una mesa muy interesante, que, digamos, aportó un montón de información. Al colegio asistieron diferentes representantes de organizaciones de adultos mayores, por lo cual esto, toda esta información fue muy rica para ellos. La otra mesa era efectivamente sobre las políticas públicas, ¿no?, tratando justamente, digamos, 3 aspectos o 4 aspectos fundamentales, teniendo en cuenta la participación de un aspecto en relación a la salud, en relación a la seguridad social y en relación a la articulación de políticas públicas. En esa mesa también, aparte de representantes de los entes que trabajan estos temas, también participaron organizaciones de adultos mayores. En este caso sería el representante de la ONASPU y un representante de la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores. Después otra mesa trabajó sobre esta cuestión que hablábamos hoy al principio, ¿no? Sobre los mitos y prejuicios en relación a la vejez desde una perspectiva del discurso político. Entonces ahí hubo justamente una presentación de una de nuestras investigaciones acerca de esta cuestión de los significados que se le da a la vejez en las diferentes generaciones, y por otro lado incorporamos, podríamos decir, yo soy una atrevida, pero digamos, encontramos a partir del armado del coloquio, que será también uno de los propósitos, invitar a gente de otros grupos de investigación, como es el caso de Botinelli, que lo invitamos, y él presentó una investigación muy interesante en relación a las generaciones y las propuestas partidarias, los candidatos elegibles, y la constitución del Parlamento, y también los aspectos del electorado en relación a esta cuestión de las generaciones y las edades de los presidenciables, lo cual fue muy interesante. Y en este sentido, digamos, nos abre también una puerta a abrir otras líneas de articulación de la investigación sobre envejecimiento del núcleo interdisciplinario con otros grupos de investigación de la universidad.
Bien, y en relación a lo que nos contabas que se estuvo trabajando allí en el encuentro, en relación al discurso político y su relación con el envejecimiento, ese fue el tema, y justamente se pudo abordar qué mirada del envejecimiento se tiene desde los agentes políticos, porque más temprano hablábamos qué mirada se tiene en la sociedad en general, pero qué mirada se tiene del envejecimiento particularmente desde los agentes políticos. ¿Hay allí alguna diferencia, algún dato a destacar?
Bueno, te diría que en líneas generales no es muy diferente la mirada de los agentes políticos.
Ni para bien ni para mal.
Ni para bien, es lo que te decía hoy, predominantemente en el político típico o en el agente político, en el efector de políticas públicas, predomina una visión bastante deteriorada sobre la vejez, un paradigma de deterioro sobre la vejez, no un paradigma productivo, un paradigma activo, protagónico, de sujeto de derecho. Si bien en las políticas de gobierno, de este gobierno, se ha hecho mucho énfasis en el trabajo del paradigma de derechos y desde allí hay acciones claras que trabajan sobre esto, si uno va afinando hacia, el último eslabón que trabaja en la política pública, se encuentra con que se reproducen otra vez las representaciones sociales negativas de la vejez, ¿no? Hay un esfuerzo grande de generar programas distintos. De hecho, el Instituto Nacional del Adulto Mayor o el propio BPS de alguna manera introduce a los adultos mayores como protagonistas en las políticas públicas, ¿no? Y obviamente eso supone un pensar a los viejos de otra manera. Pero igualmente se filtra en algunos aspectos del discurso, más que nada, lo que se, y no te terminé de contar del coloquio, y acá enlazo este tema, en la última mesa del coloquio justamente trabajamos sobre la producción de conocimiento en relación al envejecimiento. Y ahí nos encontramos con que, se produce poco en relación al envejecimiento, pesar de que es un tema tan visible y que es uno de los problemas mundiales, no solo en este país, adelantados somos de encontrarnos con, digamos, y hablo de problema del envejecimiento como problema a investigar, no como problema porque sea una cuestión negativa, sino que al contrario, tener muchos viejos supone un montón de elementos exitosos, sin contar obviamente los efectos de la migración, que eso no es ningún éxito. Pero de alguna manera lo que nos está pasando es la dificultad de entender el envejecimiento justamente de otras maneras, impactar con investigación y con datos para generar otras formas y otras soluciones en relación a lo que es la cuestión de un envejecimiento poblacional en Uruguay.
Sí, Mónica, y además en un país que vos decías que el tema del envejecimiento es una tendencia a nivel mundial, pero Uruguay es el segundo país con más viejos de América Latina después de Cuba también. Y bueno, en este país, segundo en materia de nivel de población envejecida o cantidad de personas adultas mayores, decías que hay poca investigación sobre este tema. Y bueno, eso también cómo se relaciona con lo que es esos imaginarios colectivos que se van desarrollando al no encontrar, bueno, una investigación científica que pueda aportar otra perspectiva también, ¿no?
Exacto, exacto.
Como pasa en otros campos también.
Sí, como pasa en otros campos. O sea, recién ahora podemos decir que estamos abriendo, y digamos, ciertas áreas de trabajo articuladas, como es esto que estamos intentando nosotros, de la sociodemografía y la psicología, pero también, digamos, queremos incorporar ciencias políticas, queremos incorporar antropología, historia, derecho, o sea, queremos abrir más la porque ¿qué pasa? Si bien hay lo que sería el grueso de academia trabajando en vejez está en el polo de la salud, sin embargo no hay suficiente producción de conocimiento desde ese polo.
Desde lo que tiene que ver con la salud en el campo de los adultos mayores.
Exacto, bien. Exacto. Y bueno, y ahí tenemos que hacer como más articulaciones también, que digamos es parte de un desafío que tiene la Universidad de la República, de poder trabajar en eso. No quiero decir que no existan el trabajo, pero son, digamos, para la cantidad de temas donde faltan datos, son escasísimos.
Por ejemplo, ¿en qué temas de salud faltan datos en relación con los adultos mayores?
Y por ejemplo, nosotros recién ahora hicimos a partir de un convenio con el MIDES un estudio, digamos, muy exploratorio sobre la cantidad de personas mayores que necesitan apoyos de cuidados importantes, o sea, de alto nivel de dependencia. ¿Entendés? No se sabe exactamente cuántas personas realmente necesitan determinados cuidados, digamos, apoyos especiales, cómo se tratan, digamos, hay, por ejemplo, hay una escasez de geriatras en la población, lo cual hace que eso también genere una serie, en cascada, una serie de problemas, ¿no? En relación a la atención de los adultos mayores y, por lo tanto, quedan invisibilizadas un montón de cuestiones en relación a los adultos mayores y la salud. Claro. Falta, obviamente, mucha capacitación técnica en toda el área de la salud y obviamente fuera del área de la salud también. Digamos, hay grupos de, podríamos decir, de resistencia que hace muchos años vienen trabajando con adultos mayores, pero son pequeños, son muy pequeños.
Bien. Esta justamente carencia de investigaciones en el área de salud y también carencia de capacitación técnica es uno también de los temas que trabajaron. Y también algo que nos interesa consultarte es relativa a los destratos hacia la tercera edad, en también estos prejuicios que existen. ¿Cómo esto se podría evitar? ¿Cómo se puede trabajar para evitar esto?
Perdón, no te entendí la primera parte.
No, que hablabas tú de la carencia de capacitación técnica y la carencia de investigaciones en el área de la salud de la población del adulto mayor, y uno de los temas que ya algo nos contaste de estas mesas era trabajar hacia políticas públicas, hacia un nuevo paradigma de envejecimiento, y nos interesaba consultarte sobre la problemática relativa a los destratos hacia la tercera edad, cómo se puede evitar, cómo se puede trabajar en agenda de políticas públicas en este sentido.
estratos dijiste.
De estratos.
O maltratos.
O maltratos, de alguna manera.
Maltrato. Eso es lo que me pregunta. Bien. Sí. Bueno, es, ahí tenemos otro temote grandote, ¿no? Fíjate que en los últimos años recién en el país se están trabajando en programas y políticas acerca de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y obviamente, como te decía hoy, si no tenemos un buen plantel, un cuerpo importante de gente trabajando con capacitación en relación a lo que son las cuestiones de los adultos mayores, el tema del maltrato también se pasa por alto. Un montón de cuestiones, ¿no? Si bien hay una iniciativa que también es novísima del MIDES, que está trabajando con una organización de la sociedad civil, SICAM, en la formación de efectores para trabajar la cuestión de del maltrato familiar, ¿no? Y en principio, ya te digo, arrancamos solo con eso, o sea, ni siquiera se trabaja en otras áreas que son también muy importantes, pero como más o menos por estadística uno sabe que, digamos, las situaciones de violencia y maltrato se suceden mayoritariamente en los entornos familiares, y que se arrancó también por eso, y se arrancó a partir de la experiencia de una organización de la sociedad civil, que era el único referente que había para trabajar este tema. Así que imagínate si faltará trabajo sobre esto. Y obviamente la sociedad civil, las organizaciones de adultos mayores, es una de las banderas que levantan, porque bueno, no hay datos, no hay registro sobre estas cuestiones. O sea que hay mucho por hacer en ese tema.
Bien. Mónica, por último queríamos consultarte en materia de extensión universitaria, ¿qué actividades realiza también el Núcleo Interdisciplinario Envejecimiento y Vejez?
¿En materia de?
De extensión universitaria, extensión. Es una de las áreas de nuestra universidad y también prioritaria del espacio interdisciplinario.
Y bueno, ahí nosotros tenemos, dos rubros de trabajo en extensión. Una, lo que tiene que ver justamente con la participación, o sea, esa es una línea que venimos trabajando hace muchos años y que se ha fortalecido con el núcleo en relación de que estamos, trabajando más lo que sería la participación de los adultos mayores en relación a la agenda política. Entonces, venimos trabajando con las organizaciones de adultos mayores, ya sea capacitando, generando encuentros de discusión, para resolver cuáles son los puntos centrales, de armar esa agenda política con ellos, de impactar en el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, trabajar en haciendo un trabajo de sensibilización sobre lo que tiene que ver con los mitos y prejuicios sobre el envejecimiento, esta cuestión de la construcción de un nuevo paradigma de vejez, capacitando a organizaciones, sobre todo a ONGs que trabajan en hogares de adultos mayores, o organizaciones que hacen trabajos sociales hacia la población. Y por otro lado, toda un área que se trabaja directamente con AUDAS, que es la asociación de familiares que apoyan a los familiares con demencias de tipo Alzheimer. Y ahí se hace todo un trabajo de asesoramiento, de capacitación y de asesoramiento en lo que sería la conformación de proyectos, de iniciativas de esta organización. Y obviamente aprendemos muchísimo nosotros con todas estas experiencias, ¿no? Y vamos reorientando también nuestras ideas y nuestras estrategias para trabajar. Por eso es que ahora estamos centrándonos en esta cuestión de la agenda política, ¿no? Como una estrategia de investigación articulada con la extensión y con la enseñanza, porque esto mismo también participan estudiantes, tanto de grado como de posgrado, y estamos como intentando armar como un grupito de gente en el posgrado que hace, está empezando a hacer investigaciones, ¿no? Sobre esta temática, y digamos tratamos de compartir con ellos este trabajo, y obviamente de estudiantes que también participan en las diferentes propuestas que hacemos. Por ejemplo, participaron mucho y colaboraron mucho en poder lograr hacer el coloquio.
Bien. Mónica, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
¿Puedo pasar una tanda antes?
¿Cómo no?
El coloquio, digamos, del coloquio va a salir un libro. Estamos trabajando en ello a partir de las ponencias que se presentaron. O sea que calculo que para el año que viene vamos a tener el libro del coloquio, que lo presentaremos y, bueno, y les pediremos a ustedes que nos ayuden a difundirlo.
Bueno, seguramente estemos en contacto entonces el próximo año.
Bueno, muchas gracias, Andrea.
Era la profesora adjunta Mónica Hallado del Instituto de Psicología Social, Servicio de Psicología de la Vejez, de la Facultad de Psicología, por supuesto, e integrante del núcleo interdisciplinario Envejecimiento y Vejez del espacio interdisciplinario de nuestra universidad.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. El periodístico de La Nueva Mañana.
Archivo de la palabra.